Saludos, Puerto Rico. Esta noche vamos a continuar hablando sobre el tema de la educación en Puerto Rico. Como les dije, esta noche vamos a continuar con el tema de la educación, la cual empezamos la semana pasada, y cuento con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas y que escuchen bien este otro programa, de verdad que es algo bien que nos apasiona a ambos.
De hecho, es que los dos estamos convencidos, yo estoy seguro que mucha gente está convencido que la educación es el arma más poderosa, como decía Mandela, para verdaderamente lograr y hacer cambios y mejorarnos como país. Y esto se ha podido demostrar en prácticamente todos los países que están verdaderamente mejorándose continuamente la educación para esos países, que vamos a hablar de eso, demuestra claramente la calidad de vida que existe en esos países. Y esto es sumamente importante porque todos y todas queremos un mejor Puerto Rico. Puerto Rico en los últimos décadas y quizás hasta más, hemos sufrido muchas, muchas decepciones, hemos sufrido muchos problemas de todo tipo, incluyendo obviamente sabemos problemas como los huracanes, problemas terremotos, la pandemia, pero también hemos sufrido muchos fraudes, corrupción, criminalidad, etcétera, etcétera. Y todos estamos de acuerdo, por lo menos nosotros estamos de acuerdo, que de la única manera que verdaderamente vamos a poder cambiar y mejorarnos como pueblo, como país, como sociedad, es educándonos. Y la semana pasada empecé mi programa hablando un poco de la historia de la educación en Puerto Rico, y claramente podíamos ver cómo inicialmente la historia de Puerto Rico sobre la educación recaída, como en muchos otros países, en la iglesia. Sabemos que en Puerto Rico los españoles conquistaron a Puerto Rico, y si esa palabra es bastante fuerte, porque una conquista fue a base de genocidio de nuestros indios nativos, que es lo que ha ocurrido históricamente con las conquistas de los distintos imperios. Pero fue la Iglesia Católica la que originalmente y por prácticamente 400 años dominaron la educación en Puerto Rico, y como dije, en muchos otros países. Y no es hasta interesantemente, hasta el 1873, que José Julián Acosta, que hemos oído ese nombre muchas veces, hizo una escuela, creó una escuela donde por primera vez él entendía que debería haber ambos sexos, hombres y mujeres, porque hasta ese entonces la educación estaba dividida principalmente para niños varones, especialmente varones blancos. Y luego de José Julián Acosta, no es hasta el 1880 que por primera vez ocurre el colegio, o se funda el Colegio de las Madres, que era una escuela de niñas solamente. Y así sucesivamente. Sabemos que en el 1898 entran los americanos, y con la ley Foraker que impusieron el inglés como idioma oficial y obviamente como el idioma para educarnos. Sin embargo, esa misma ley separa a la iglesia de la responsabilidad de la educación, y se crea un departamento o una secretaría de educación para aquel entonces. Y no es hasta el 1949 que es el español el idioma oficial. Una vez gana Muñoz Marín, determina que el idioma oficial fue el español. Y es interesante, cuando uno lee la historia sobre el idioma en Puerto Rico, nos damos cuenta que aún con todos los intentos que hicieron para americanizarnos y cambiarnos básicamente nuestro idioma, los puertorriqueños continuamos hablando español, y hubo que hacer y reconocer que el idioma oficial nuestro es español, y que tiene mucho de nuestra cultura integrada a ese propio idioma. Y les recordaba la semana pasada cómo a partir de los cambios de gobierno, especialmente a partir de 1968, porque durante todos esos años, del 48 al 68, el Partido Popular dominó las elecciones, pero no es hasta que gana Luis A. Ferré en 1968 que empiezan verdaderamente los problemas significativos en el Departamento de Educación, porque cada vez que venía un nuevo gobernador, venía con nuevas visiones diferentes sobre la educación, y vemos cómo a través de todos esos años la cantidad de leyes enmendando la anterior o le llamaban la reforma educativa, estableciendo distintas leyes para la educación en Puerto Rico, hasta que nos encontramos en nuestra situación actual, donde todos y todas estamos muy, muy claros de que el Departamento de Educación en Puerto Rico, además de tener un presupuesto billonario, tiene un problema enorme, y que no podemos muchos de nosotros entender que con ese presupuesto tan alto de casi 5 billones de dólares anuales, no podamos atender a cerca de 200.000 estudiantes, cuando en una época habían casi 800.000 estudiantes con un presupuesto inclusive menor que ese, y sin embargo ahora una cuarta parte de los estudiantes, que serían 200.000, es impresionante que todavía tengamos los problemas que estamos teniendo en las escuelas del abandono. Vemos cómo la higiene en las escuelas, los baños deteriorados, nada verdaderamente funciona. Nos hemos encontrado escuelas donde se almacenan equipos, hasta equipos nuevos, nunca usados, desde pupitres hasta computadoras, y nadie aparece haciéndose responsable de ese botadera y quién verdaderamente hizo esas compras, etcétera, etcétera. Así que estamos en una situación sumamente triste para nuestros estudiantes, y obviamente después de la pandemia pues sabemos que la educación prácticamente se hizo online, pero y se hizo a través de las computadoras, con una limitación enorme, especialmente en los estudiantes con bajos ingresos, que la mayoría de los estudiantes de escuela pública en Puerto Rico son de bajos ingresos. Aquí los padres que tienen un poco de ingreso o que verdaderamente creen en la educación, en muchos de los casos lo que usan son las escuelas privadas, que evidentemente tienen mucho mejor control y no necesariamente mejor educación. Lo que pasa es que hay mucho más disciplina, hay mucho más respeto a la autoridad. Los problemas que estamos viendo de maestros, recientemente vimos en vídeo a una maestra prácticamente estar en un deterioro social impresionante, la pobre por haber tenido... como ella misma decía, que el regañar a un niño o el exigirle a un niño ya se considera como si fuera un abuso, donde verdaderamente los maestros prácticamente no tienen ninguna autoridad. Y esto es un problema serio, serio en Puerto Rico, porque una de las cosas más importantes que un ser humano tiene en una sociedad, tiene que reconocer la autoridad. Cuando un joven no aprende, porque esto se aprende, no aprende autoridad, las probabilidades de que ese joven delinque son altos, son sumamente altos. Y en Puerto Rico todos sabemos que tenemos un problema de criminalidad y de asesinato de verdaderamente prácticamente de jóvenes, muchos de ellos todavía adolescentes, y estamos viendo una serie de crímenes en Puerto Rico que verdaderamente nos tiene que preocupar a todos y a todas. Así que este tema de la educación, no hay duda que le tenemos que dar, como decimos en la calle, bien duro, porque es el alma que nos puede verdaderamente hacer algún cambio. ¿Tú quieres hacer algún comentario?
Yo le quiero relatar, doctor, una anécdota con un... yo tuve en una ocasión un cliente, estábamos en una convención y yo me cogí un descanso y estaba frente a un counter de una empresa que estaba trabajando lo de reciclaje. Una empresa que se iba a establecer en Puerto Rico, grandísima. Y yo me di cuenta de eso que usted acaba de decir, porque todos los, bueno, no todos, la mayoría que iban por allí, padres, madres, o le decían al que ellos habían aprendido a reciclar porque sus hijos o sus nietos o nietas habían aprendido en la escuela a reciclar y le habían enseñado a ellos. Mire cómo llegó. Llegó por el niño y el niño rebotó con el papá y la mamá que no tenían ese conocimiento. Lo cogieron y tal vez por el amor, ¿verdad? La cuestión con el niño lo hicieron. Eso es un claro ejemplo de lo que pasa es que a ese niño le enseñaron a reciclar o fue una escuelita Montessori o fue una... Pero no doctor, esto tiene que formar parte de un sistema educativo completo. No puede ser una escuelita por acá o tres allá haciendo esto. No, si nosotros cogemos un sistema educativo completo y los ponemos a hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Japón y lo que ha hecho China, que me gustaría que usted lo relatara porque lo hemos hablado muchas veces fuera del aire, lo de China.
Sí, no, es importante y ya mismo quiero continuar un poquito, Pepo, y público, un poco de lo que quiero, porque definitivamente hay que hablar de otros países que están teniendo unos logros increíbles, pero una de las cosas que en el programa pasado nosotros propusimos como alternativas a los problemas que estamos teniendo, porque si nosotros no ofrecemos soluciones a nuestros problemas, nos estamos quedando solamente con el problema y ya. Y una de las áreas que yo entiendo, y estoy seguro que Pepo y el público está de acuerdo conmigo, es que el currículo actual de enseñanza en Puerto Rico debe reconsiderarse seriamente. Habíamos hablado de la importancia de enseñar en valores y quiero ya mismo que tú, Pepo, me cuentes del vídeo que viste de Japón sobre valores. Y hemos hablado de la importancia de la enseñanza de la perspectiva de género. Hemos definido lo que es la perspectiva de género, que no es otra cosa que buscar la igualdad entre los dos géneros. Y aquí se ha tergiversado de una forma exagerada. Y esa es la definición de las Naciones Unidas. Y aquí se ha querido decir que la perspectiva de género fomenta la homosexualidad cuando el homosexual, y de eso vamos a hacer un programa porque hay que educar sobre la homosexualidad. El homosexual nace, el homosexual no se hace. Y hay mucha gente que tiene unos conceptos totalmente equivocados del homosexual, incluyendo creen que los homosexuales son los que abusan de los niños y toda la literatura correspondiente demuestra claramente que los homosexuales no son abusadores sexuales, que son los heterosexuales los principales abusadores sexuales. Se estima que el 96% de los abusadores sexuales son heterosexuales, ¿sabes? Que un 4% nada más, cuando la población de homosexuales es un 10% de la población. Así que aquí hay que educar en la perspectiva de género, hay que educar en la inteligencia emocional y aquí quiero parar un momento porque la inteligencia emocional ya se está enseñando, incluyendo en escuelas en Estados Unidos, no es no es como yo quisiera que fuera la educación de la inteligencia emocional en Estados Unidos, porque en Estados Unidos solamente se da en ciertas escuelas, en algunos estados, y no es un currículo específico de inteligencia emocional como lo es en el Reino Unido, como lo es en Europa, en España, en Alemania, como lo es en los países escandinavos, que los países escandinavos, como es Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, esos cuatro países salen continuamente como los mejores países del mundo para vivir en esa sociedad que se reconoce como sociedad socialdemócrata, donde hay mucha igualdad de género, y donde la educación es probablemente no, la educación es lo más importante para el logro de esos países tener ese alto nivel de calidad de vida.
Doctor, y se reconocen también por ser unos países con los mejores sistemas democráticos del mundo.
Así mismo es. Y es interesante, y me acuerdo que yo entrevisté a una prima tuya que vive en Noruega, que es interesante que los noruegos no cierran la puerta de las casas. No. ¿Sabes? Cerrar la puerta de tu casa en Noruega es ofender a tu vecino. Uh-huh. Fíjate qué mentalidad, ¿sabes? Uh-huh. Y qué seguridad. Uh-huh. Así que, y Noruega es parte del currículo de toda la educación. Y no solamente en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en todos se exige la enseñanza de la inteligencia emocional. En China, en Japón, en Singapur ha mejorado significativamente como país. De ser uno de los países más pobres del mundo, hoy por hoy es uno de los países más ricos, y cuidado si es el más rico del mundo actualmente. Así que, y la educación en Singapur es a un nivel, yo tengo unos vecinos que viven en Singapur y recientemente han visitado Puerto Rico, los niños van solos a la escuela. La educación allí es algo tan y tan importante. Igual ocurre en China, igual ocurre en Japón. Es interesante que ahorita me preguntaste sobre los chinos. Pues en China los niños estudian todo, estudian obviamente las clases típicas, pero también le enseñan inteligencia emocional y además le enseñan música. En China todo el mundo tiene que aprender un instrumento, tiene que aprender música, tienen que estudiar música 9 años de los 12 o 13 años que tiene la escuela, hasta la escuela superior en China. En China exigen que todo el mundo se tiene que graduar de escuela superior. Uh-huh. Si hay un estudiante que no quiere estudiar o que no, prácticamente los obligan en unas escuelas específicas. Uh-huh. Y hasta que ese niño no se termine de educar, no sale de esas escuelas, que son unas escuelas que lo que ellos le llaman estudio y trabajo. Es una escuela donde estos estudiantes van y son estudiantes problemáticos, que no han querido seguir el currículo o la educación típica, y entonces van a estas escuelas que son como en el campo y entonces trabajan en la agricultura, y hasta que no se gradúen de escuelas, lo que es equivalente a escuela superior, se quedan ahí. Uh-huh. Pero verdaderamente los que no son problemáticos estudian todo el día en China, hacen sus asignaciones y no se llevan ni tan siquiera un lápiz para su casa. La casa es para estar con la familia. Correcto. No es para estudiar, no es para hacer uh-huh. proyectos. Sabemos que aquí y en muchos otros países también, Japón es muy parecido a China en ese sentido. En Estados Unidos y en Puerto Rico sabemos que muchos padres tienen que estudiar con sus hijos. Si no estudian con sus hijos, los hijos muchas veces no estudian, porque... Y ahí entra otra cosa que para mí es sumamente importante, Pepo y público, y es el concepto. Aquí hay que entender que un joven, cuál es el concepto de educación de un joven. La mayoría de nuestros estudiantes tienen un concepto equivocado de la educación. Por eso es que vemos como en Japón, viendo el vídeo que tú me enviaste y que quiero que hables de él, vemos cómo los estudiantes en Japón quieren estar en la escuela, quieren estudiar, quieren aprender, porque su concepto de la educación es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de la educación. La mayoría de nuestros jóvenes creen que educarse, que ir a la escuela es una pérdida de tiempo, que no les gusta, no quieren la responsabilidad de estar en la escuela, prefieren el juego o el vídeo o cualquier otro tipo de entretenimiento en vez de verdaderamente educarse, porque de nuevo tienen un concepto equivocado de la educación. Y es interesante que preparándome para este programa y de las cosas que yo entiendo en ese concepto que hay que educar a nuestros niños, porque educarnos hoy por hoy todavía es un privilegio. 770 millones de personas, 2 de cada 5 personas vivas en el mundo, son analfabetos. ¿Qué quiere decir analfabeto? Que no saben leer ni escribir. 770 millones de personas. Y es interesante que usando esa misma estadística, 783 millones de personas viven con hambre. O sea, que y si yo estoy seguro que de esos 770 millones que son analfabetas, la mayoría de esos también van a tener hambre, claro. porque la educación te empodera, la educación te abre tantas y tantas otras puertas y tantas otras oportunidades en la vida. Y eso hay que enseñarlo. El estudiante se tiene que dar cuenta del beneficio que trae la educación, el beneficio. Hay que enseñar, además de inteligencia emocional, y quiero hablar más de la inteligencia emocional, hay que enseñar sobre salud, sobre salud mental.
Nutrición, doctor.
Nutrición.
Mira qué importancia.
Sumamente,
nutrición desde pequeño.
Sumamente importante. ¿Sabes? Así que hay el currículo que nosotros tenemos en nuestra escuela, evidentemente, como mucha gente reconoce, aburre a los estudiantes. El aprender español e inglés, que hay que aprenderlo, no hay duda. Que hay que aprender idioma, no hay duda que hay que aprender matemática, no hay duda que hay que aprender ciencia, pero hay que aprender de una forma que verdaderamente el estudiante a la misma vez vea la importancia de ese aprendizaje y cuando le enseñamos otras áreas de que para mí de mayor importancia, el mismo deporte, el deporte nos enseña autoridad. Porque en cualquier tipo de juego hay un referí, hay un árbitro, hay un coach. O sea, así que ya ese niño aprende desde chiquito que esa persona tiene una autoridad, que cuando te canten un foul en un baloncesto, tú tienes que aceptar que cometiste la falta y aunque tú creas que no la has cometido, que pasa muchas veces, claro. Y uno lo ve en los juegos del NBA, o aquí en Puerto Rico, vemos que hay veces que el jugador cree que no ha cometido y le reclama, pero con autoridad el referí dice no, cometiste la falta y ya. Y si esa persona no acata lo que viene la técnica. O sea, que el deporte te enseña autoridad, el deporte te enseña disciplina. Disciplina, porque es tan importante la disciplina en el deporte como en el salón de clase. Y reconocer que el maestro es la autoridad. Así que, y es triste, Pepo, que aquí yo no sé quién se inventó que la educación física no era necesaria y en prácticamente la inmensa mayoría de las escuelas en Puerto Rico no tienen educación física, no tienen deporte. Eso es increíble porque el deporte es demasiado importante para la salud física y para la salud mental. Así que otra de las cosas que yo entiendo que que es bien importante también, y como le estaba diciendo, son los conceptos. O sea, estudiantes tienen un concepto, como dije, de la educación equivocada, pero tienen un concepto del trabajo equivocado. Mucha gente menciona el trabajo como un castigo de Dios. Yo no sé quién se inventó esa frase, pero eso es verdaderamente dañino, porque el trabajo es lo que nos distingue. Pero si yo pienso desde chiquito que el trabajo es un castigo de Dios, imagínate, ¿qué hay en mi mente cuando yo pienso en trabajo? Lo pienso como algo negativo. Y el trabajo es lo que nos distingue. El trabajo es la actividad más importante de la vida. Continuamente yo tengo pacientes que tienen problemas en el trabajo, que les causa problemas mentales. Así que el trabajo es bien importante. ¿Sabes? Y si tú no estás haciendo lo que verdaderamente quieres estar haciendo, uh-huh. ¿Sabes? Si tú no... Para mí, el haber encontrado, porque las vocaciones se buscan y se encuentran, uno no viene con un chip que dice tú vas a ser doctor, o tú vas a ser abogado, o tú vas a ser ingeniero, o tú vas a ser profesor, o tú vas a ser... Las vocaciones hay que identificarlas, y por eso nos tenemos que dedicar tiempo a conocernos a nosotros mismos para verdaderamente poder encontrar nuestra vocación. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando de la importancia de un currículo actualizado en el Departamento de Educación, porque evidentemente estamos teniendo una serie de problemas grave en el Departamento de Educación con nuestros estudiantes, con su comportamiento, con su aprendizaje, con todas las limitaciones que estamos viendo en nuestros jóvenes. Y sabemos que los jóvenes son, sin duda, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, el futuro de nuestra sociedad. Entre más educado, entre mejor estemos preparados, entre más conocimiento tengamos como sociedad, mejor vamos a ser como sociedad, porque el conocimiento nos abre muchas otras alternativas que si no nos hubiéramos educado, no tuviéramos con ese concepto o esa inteligencia para llevar a cabo alguna actividad, como tú acabas de explicar ahorita. Es como un niño le enseña a los padres a reciclar. Y algo que quizás para mucha gente es sumamente sencillo. De hecho, los niños son los que le enseñan muchas veces a los padres cómo usar un celular. O sea, eso me pasa a mí a cada rato. Yo todavía le tengo que preguntar a mis hijos cómo se hacen cosas con la tecnología, porque nuestros hijos y nuestros jóvenes están mucho más educados en la tecnología que los más viejos. Uh-huh. Pero lo importante, Pepo, es que tenemos que cambiar el currículo y tenemos que añadir temas como la salud mental, la inteligencia emocional, uh-huh. la perspectiva de género. Y quiero hablar un poco de la inteligencia emocional, porque, como les dije, muchos de estos países que han logrado verdaderamente instaurar la inteligencia emocional en su currículo. Vemos cómo verdaderamente son los países que no solamente económicamente son de los mejores países del mundo, sino que se distinguen por la sociedad en la que se vive, donde prácticamente la criminalidad es bien baja. Muchos de estos países los niños van solos a la escuela, y cuando digo niños, estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años, no estamos hablando de 11, 12 y 13, estamos hablando de chiquito. El niño va solito a su escuela
porque lo enseñan desde bien temprana edad a ser independientes.
Mira eso.
¿ves? A ser independiente.
Y es una responsabilidad del niño llegar a la escuela, porque si tú lo, si el niño tiene que coger un tren, que lo vemos que cogen un tren, ¿sabes? Es una responsabilidad, ese niño tiene la responsabilidad de llegar a la escuela, ¿sabes? Pero por eso es que ahorita estábamos viendo el vídeo de Japón, y es interesante que la última parte del vídeo dice que por todo lo anterior es que los niños en Japón quieren estar en la escuela, y la conservan, la limpian. Ellos mismos son los que la limpian y la mantienen.
No hay conserjes.
No hay conserjes.
Doctor, hasta cuarto grado ellos no cogen ninguna materia. Ellos están preparando desde pequeños unos buenos ciudadanos. Ciudadanos que van a convivir como lo vemos. O sea, yo he visto y he visto muchos videos de Japón y de otros países, pero Japón particularmente, las filas en el...
Sí, en China es igual.
En el metro, en el...
China es igual.
Pero eso no fue que eso vino en el chip, como dicen. Eso fue que se enseñó.
Eso es aprendido.
Eso es aprendido. Y ellos lo... Y entonces cuando nosotros... Tratamos aquí, mientras allá están en esa onda, doctor, nosotros aquí estamos de reforma, en reforma del 2000 para acá, no hay un gobierno que ha mantenido 8 años. Y se llegó, y viene el otro, y cambia los muñequitos, y cambia. Así no, o sea...
No, y al cambiar el gobierno, cambia todo el departamento de educación de nuevo. Y tenemos un problema grave en ese sentido, porque no da tiempo entonces de instaurar el próximo estilo de visión. Y lo peor del caso, Pepo y Público, es que porque lo hizo el otro partido, queremos prácticamente no usar nada, ni de lo bueno tan siquiera de ese otro partido, sino que queremos hacer una cosa totalmente nueva, buscando reconocimiento, cuando verdaderamente lo que estamos haciendo es un daño enorme a nuestra sociedad.
Doctor, yo estuve recientemente hablando con un exsecretario de Educación, que él me dijo que en una ocasión él revisó las plataformas de los partidos políticos en el área de la educación, y en el 80% coincidían. ¿Cómo es posible que no podamos hacer un proyecto de país, por lo menos en esto, en educación? Vamos a empezar por ahí.
Ahí es que debemos empezar.
Claro, claro. Y coger ese 80% en que coincidimos, y que yo estoy completamente seguro que tiene que ver con muchas de las cosas que estamos discutiendo aquí nosotros, que son las... Otros países ya la han hecho en el mundo.
Sí, no hay que inventar la rueda. Está hecha.
¿Pero por qué no lo hacemos?
Bueno, aquí hay varias cosas que yo pienso. ¿Sabes? Nosotros desafortunadamente miramos mucho el comportamiento de Estados Unidos en todo el sentido de la palabra, y es muy triste decirlo, pero en la realidad ese país está tan mal o peor que nosotros. Ese país... El concepto de familia, el concepto de educación, la cantidad de prejuicios, la división de clases, ya prácticamente no hay clase media, el aumento significativo de pobreza. Buscando estadísticas, se estima que 16 millones de americanos viven en pobreza extrema. ¿Ok?
En pobreza
extrema. Que viven con hambre. O sea, que eso es bien, significativo. Búscalo que lo busquen. No me hagan caso a mí, búsquenlo en el internet.
Wow.
O sea, que el país más poderoso del mundo, donde hay billonarios, hay gente literalmente muriéndose de hambre. Entonces, todos estos prejuicios contra los latinos, contra los negros, contra las religiones, eso es un país verdaderamente complicado. Entonces estamos mirando, tratando de imitarlos, cuando hay otras muchas mejores alternativas en todo el sentido de la palabra. Claro. Ahorita mismo tú estabas diciendo que estos países escandinavos Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca son los países más democráticos del mundo.
Están considerados y siempre están entre los primeros de los mejores sistemas democráticos.
Y están siempre entre los mejores de vivir en esos sitios. Sí. O sea, donde la calidad de vida es la mejor, donde el comportamiento social es un comportamiento que ayuda al ser humano, que lo hace mejor al ser humano, porque lo bueno se pega, igual que lo malo se pega, lo bueno se pega también. Claro. Entonces, un país que estos países escandinavos, para que tengan una idea, se estima que se lee entre 4 y 12 libros per cápita. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada persona por lo menos lee 4 libros al año. ¿Cuántos libros la gente en Puerto Rico se leen al año? Cada uno de nosotros, para que tú veas los límites que estamos hablando.
Desde ya le aseguro, doctor, que estas nuevas generaciones no leen.
Pues, y es preocupante.
Es preocupante por un lado, doctor, porque no solamente no leen, están pegados a las redes sociales, al celular y a todo. Y esto lo que le está enseñando es una gratificación instantánea en todo el mundo.
Que es preocupante, que es una de las áreas principales de la inteligencia emocional. Una de las áreas, o sea, la inteligencia emocional, si la fuéramos a definir, obviamente, y es interesante cómo la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas sobre Educación, Ciencia y Cultura, define la inteligencia emocional como la habilidad de identificar emociones en otras personas, interpretar esas emociones y ver cuáles son las intenciones y propósitos del vecino o de las otras personas que estamos observando. En otras palabras, la UNESCO reconoce que la inteligencia emocional lo que nos ayuda es a mejorarnos en nuestras relaciones interpersonales, a entender las emociones de las otras personas, a tenerle respeto a las otras personas y obviamente a controlar nuestras emociones. Yo prefiero y reconozco esa definición de la UNESCO, pero para mí la mejor definición la hizo el doctor Daniel Goleman, que fue el que verdaderamente puso la inteligencia emocional en el mapa con su libro La Inteligencia Emocional, ¿por qué es más importante que el coeficiente intelectual? Uh-huh. Ese libro que se publicó por primera vez en el 2002, o sea, que solamente tiene 22 años, que se ha traducido en como 100 idiomas, que se ha reconocido como uno de los mejores libros escritos sobre inteligencia emocional. Daniel Goleman, primero que nada, reconoce que la inteligencia emocional no es lo mismo que la inteligencia intelectual. Y que uno puede tener mucha inteligencia intelectual, en otras palabras, un IQ alto, y no tener inteligencia emocional. Y de hecho, hay estudios buenos, bien hechos, por ejemplo, de los valedictorians. Los valedictorians son las personas con el más alto promedio en una clase. Se han hecho buenos estudios de valedictorian de Harvard, demostrando que esos, y los han seguido posterior en la vida, demostrando que tener inteligencia intelectual no te da éxito en la vida. Sin embargo, si estas personas aprenden, porque la inteligencia intelectual es genética en la mayoría de los casos, sabes que es permanente, que es muy difícil tú subir tu inteligencia intelectual si no lo tienes en los genes. Sin embargo, la inteligencia emocional se aprende. Y eso es una de las ventajas grandes de la inteligencia emocional, y por eso es que se puede enseñar. Fíjate que no estamos hablando de enseñar inteligencia intelectual, porque eso tú no lo puedes adquirir, por más que lo enseñes. O sea, así que la inteligencia emocional se aprende, y entre más pequeño tú aprendas inteligencia emocional, más oportunidades de tener mucho mejores relaciones interpersonales y de relación contigo mismo, porque la inteligencia emocional te da mucha autoestima, te mejora, te hace quererte a ti mismo más, y te da más éxito en la vida, especialmente en todas las áreas importantes de tu vida, porque la inteligencia emocional sirve para el trabajo, sirve para socialmente, sirve en la familia, en el matrimonio. ¿Sabes? La inteligencia emocional tú la puedes usar en todas las áreas importantes de tu vida, y de nuevo, lo importante es que se puede aprender. Que el que diga que no tiene inteligencia emocional, lo puede aprender si se lo propone. Así que la definición de Daniel Goleman, para mí, él dice que tenés la capacidad de automotivarnos. O sea, que eso es bien importante, porque mucha gente espera que lo motive otra persona, y el automotivarnos sale de ti. O sea, es tu responsabilidad tú mismo motivarte a hacer las distintas cosas que te correspondan hacer. Persistir, o sea, que es una de las áreas más tristes, porque mucha gente, después que se cae una vez, se quita, como decimos, cuando el verdadero persona que tiene éxito ha persistido, inclusive ha podido hasta fracasar múltiples veces y finalmente logra su objetivo porque continuó, persistió. O sea, que la persistencia es bien parte de la inteligencia emocional. Posponer gratificación, que es lo que estábamos hablando, que es una de las áreas más importantes y que más hay que enseñarle a nuestros niños, porque con la tecnología la mayoría de la gente quiere la satisfacción inmediata, que es lo que tú estás diciendo con la tecnología, que estamos prácticamente creando adictos, porque entre más rápido uno logre lo que estemos buscando, más adictivo es. Mira qué interesante, porque las drogas las hacen adictivas por lo rápido que de su efecto. Si la droga se tardara semanas en hacer el efecto, no habría adicto. De hecho, yo les digo a los adictos que he tenido, yo te puedo empezar con un medicamento, con un antidepresivo, pero el antidepresivo típicamente toma 2 semanas en que tú no empiezas a notar la diferencia y los cambios, pero el adicto quiere la gratificación inmediata
rápido.
O sea,
doctor, y en esa misma línea, doctor, el otro día vi una estadística espantosa: un 40% de los millennials querían ser influencers.
Sí, lo leí.
Eso es espantoso.
Sí. Pues, y por eso volvemos a la educación.
A la educación.
Porque es que hay que educar y que ese joven entienda la diferencia de lograr objetivos claros y posponer esa gratificación. Los que hemos aprendido a posponer gratificación somos los más educados.
Claro.
Porque yo me acuerdo, yo de joven, cuando estaba estudiando medicina, me acuerdo como mis amigos que ya se habían graduado, que ya tenían trabajo, y yo me daba cuenta que yo tenía un Volkswagen entonces baratado, ¿sabes? Y ya mis amigos tenían carros nuevos, y yo mismo me decía a mí mismo, pero yo pues eventualmente voy a lograr esto, pero tengo que seguir en mi carrera, en mis estudios, ¿sabes? Claro. Así que el que pueda posponer gratificación, que es esencial en la vida. O sea, eso no es para un ratito nada más, eso es para todo. Puede lograr tener mucho más éxito en la vida. Exacto. Así que eso es otra de las características que Daniel Goleman quiere que la gente con inteligencia emocional aprenda: a controlar nuestros impulsos, sin duda. O sea, y en Puerto Rico tendemos a ser bastante impulsivos. Nada más, si uno va, digamos, a una tienda y anuncian que hay un baratillo, que están bajando el precio a algo, tú ves como la gente literalmente va corriendo al sitio, y mucha gente compra eso por impulsividad. Eso me trae un acuerdo cuando nosotros fuimos a China la primera vez, porque hemos estado dos veces en China. El chino que nos recibió nos dijo a sí mismo: qué bueno que son ustedes puertorriqueños, porque ustedes son los más que compran. Uh-huh. Y somos uh-huh. compradores impulsivos. Uh-huh. Así que no, hasta los chinos no lo reconocían. Uh-huh. Y es verdad.
Porque si desde pequeño nos enseñaran finanzas,
también. Sí, y a posponer gratificación. Sí, si tú en vez de comprarte algo inmediatamente, uh-huh. Te dices a ti mismo: lo voy a pensar, uh-huh. las probabilidades de que no lo compres después es exacto, bien alta.
Exacto.
Es bien alta. Exacto. Así que porque somos impulsivos.
Tan es así que el mercadeo está dirigido a atraparte tan pronto tú picaste el anzuelo.
Así mismo es.
Porque si te sueltas, no lo compras.
Y así que controlar los impulsos, sin duda, es parte también de la inteligencia emocional. Hay que conocer, otra de las características que Daniel Goleman plantea es que nos tenemos que autoevaluar de nuestro propio ánimo. ¿Cuál es mi ánimo continuo? Porque es bien fácil ver el ánimo de los demás. Si las personas con quien uno está relacionándose, uno puede ver en sus caras, digamos, caras de coraje, caras de resentimiento, caras de depresión, de angustia, de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros veamos nuestro propio ánimo, cuáles son nuestros sentimientos y emociones que continuamente estamos teniendo. Mucha gente no se da ni tan siquiera cuenta que están deprimidos o que están ansiosos, porque como lo están tanto tiempo que creen que eso es parte de ello. Es interesante que uno de los diagnósticos que para mí más yo hago es lo que se llama distimia. Distimia es un tipo de depresión crónica que dura más de 2 años, que típicamente empieza tarde en la adolescencia o temprano en la adultez, y tiene algunos síntomas como el pesimismo, la irritabilidad. Ocasionalmente tiene dificultad con el apetito, o mucho apetito, poco apetito. Muchas veces tienen problemas de sueño, y mucha gente cree que son así, que ya, y que ese es su estilo de ser, cuando eso es una distimia, y hay que reconocerlo. Y si usted lo reconoce, lo puede mejorar y cambiar y modificar, y no ser distímico. No hay por qué ser distímico. Y es una de las áreas importantes que en un momento ya lo hemos hablado, que es lo que se llama neuroplasticidad. Los seres humanos tenemos una capacidad de cambiarnos increíble. Si persistimos, si verdaderamente hacemos las cosas como las debemos hacer y pensamos bien y positivamente de que vamos a lograr nuestros objetivos. Uh-huh. Otra de las características, obviamente, de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que él habla, es evitar las intoxicaciones y los traumas al cerebro. O sea, eso, sin duda, cada vez que una persona se intoxica, digamos, de alcohol, se estima que una intoxicación de alcohol puede matar hasta 100.000 neuronas. De cada una, de cada vez que nos intoxicamos. Mira qué significativo es eso. Y ya sabemos que el alcohol, la demencia alcohólica es irreversible. Yo doy una conferencia de alcoholismo a los alcohólicos anónimos, demostrando cómo la demencia, cómo el alcohol crea esta demencia, y las fotografías de los cerebros de los alcohólicos son igual o peor que las de los pacientes de Alzheimer, ¿sabes? Porque como estamos matando tanta neurona, que crea atrofia en el cerebro. Así que esa es otra de las características de la inteligencia emocional, evitar las intoxicaciones. En otras palabras, evitar las adicciones a drogas y evitar los traumas, porque muchas veces cuando estamos intoxicados aumenta significativamente las posibilidades de trauma. Uh-huh. Y Daniel Goleman termina con dos otras características, que es la empatía, que no es otra cosa uh-huh. que ponernos en el zapato de los demás. De poder ver las emociones en las otras personas y sentir si ese paciente o esa otra persona está sufriendo o pasando por situaciones difíciles, uno poder ser empático con uh-huh. esa persona, y la empatía se aprende. Fíjate uh-huh. que la importancia, porque mucha gente cree que las personas nacen con empatía, y la empatía hay mucha evidencia que no nacemos con empatía. Uh-huh. La empatía hay que enseñarla desde chiquitos para que haya más respeto, para que haya uh-huh. más consideración, para uno poder sentir el dolor de los amiguitos y de las demás personas. Y también Daniel Goleman habla de que tenemos que tener esperanza. La esperanza, no hay duda que todos es lo que queremos. En Puerto Rico nosotros no hemos perdido la esperanza. Yo tengo el objetivo de seguir luchando para mejorar a Puerto Rico, porque tengo esperanza de que tenemos la capacidad de ser un país mucho mejor, pero mucho mejor de lo que somos. Cuando yo veo a las personas individualmente, inclusive gente que ha tenido hasta problemas legales, pues yo iba antes a las cárceles, aunque había gente bien dañada, sin embargo, siempre había gente buena. Hay gente que aprenden de sus errores y quieren mejorarse. Y yo le añadiría a la inteligencia emocional de Daniel Goleman el vivir agradecido. El agradecimiento, sin duda, es una de las mejores sentimientos que un ser humano puede tener. Y cuando vivimos en agradecimiento, estamos mucho más dispuestos a dar amor, a tener más compasión, etcétera, etcétera. Así que es importante enseñar inteligencia emocional, y ojalá que alguna de las personas que verdaderamente tienen algún tipo de poder en Puerto Rico escuchen este programa, porque creo que podríamos hacer la gran, gran diferencia si verdaderamente aprendemos inteligencia emocional, y que hay que enseñársela inclusive a los maestros, para que los maestros puedan verdaderamente okay. entonces enseñar inteligencia emocional, y el maestro que aprende inteligencia emocional va a tener mucho más tolerancia, va a tener mucho más amor a su propio trabajo. La inmensa mayoría de los maestros en Puerto Rico, esa es su vocación. Y es triste que estén pasando por todo lo que están pasando los maestros en Puerto Rico. No sé si tú quieras terminar.
Bueno, doctor, esto tenemos que comenzar en algún momento, y obviamente esto no es prender un switch y apagar el otro. Esto es un plan que hay que hacer a mediano y largo plazo. A corto plazo hay que hacer otras cosas, pero si nosotros comenzáramos hoy a trabajar un sistema educativo comparable con los que hemos estado discutiendo en este programa, estaríamos viendo ya de aquí a 10 años
un progreso significativo.
Y de aquí a 20, pero no. Tenemos que seguir.
Y que fue lo que hizo Singapur. Eso fue lo que hizo Singapur. Una de las áreas más importantes de Singapur es la educación. Ellos lo dicen a sí mismos. Pepo, ya se nos fue el programa. Como siempre, agradecido de tu ayuda y presencia. Así que será hasta el próximo jueves. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento, nada más que del psiquiatra Carl Menninger, uno de los psiquiatras más famosos del mundo, que dice: lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.